Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com, encuentro cada 7 días que desde el equipo editorial preparamos para compartir con ustedes y hacer un repaso sobre todo lo que ha sucedido en la semana, lo que vendrá y algún otro material o contenido que solemos preparar en especial para todos ustedes. Saben que estamos transmitiendo en vivo, en directo, a través de LinkedIn. Y como siempre, los invitamos a que nos hagan llegar sus saludos, nos cuenten desde dónde nos están escuchando. Hola, Carlos Saúl Pérez, muy buenos días. Él siempre nos saluda desde México y es el gran animador para que quienes también nos están escuchando nos hagan saber desde dónde lo hacen. Es para nosotros un halago que nos hagan saber estas cosas y es una especie de mimo y de estar acompañados más allá de estar mediados por la pantalla. Voy a darle la bienvenida a el equipo editorial de telesemana.com con quien compartimos siempre estos encuentros. Muy buen día, Noé Telles Tejada, ¿cómo estás?
Buen día, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos en un nuevo podcast. Felices de estar en una nueva emisión del podcast con una nueva apertura. Me encantó.
Ay, sí, re lindo, todo musical, prolijito. Estamos muy, cada vez más audiovisuales, así que estamos respondiendo a las tendencias de la industria. Y así le damos la bienvenida a Rafa Junquera, que es un gran promotor de estas innovaciones en Telesemana.
Hola. Muchas gracias, hola a todos y nada, bienvenidos al podcast. Y gracias, chicas, y feliz Día de la Mujer para todos.
Bueno, muchas gracias al equipo de Telesemana, a las mujeres. Somos un montón de mujeres en Telesemana, quiero que lo sepan. Y la verdad que esta mañana, antes de comenzar a compartir el podcast con ustedes, nos estuvimos saludando entre todas y tenemos un sentir compartido que es que nos sentimos muy bien trabajando entre mujeres. Yo en lo particular siento que...
Pensaba que decir entre este equipo...
Bueno. No, bueno, usted, hay dos hombres que son los responsables de gran parte de lo que sucede en Telesemana, de haber creado el producto desde hace 20 años, y después es el Día de la Mujer, Rafa.
Es verdad.
Nos vamos a tirar flores entre nosotras.
Espectacular.
Y la verdad es que es muy lindo trabajar con mujeres que tienen muy claro cada una lo que hace y entre todas nos podemos potenciar y lógicamente que también están ustedes porque, como dice, siempre yo traigo a Claudia Palacios también en esta lucha o en esta necesidad de visibilizar que las mujeres estamos para tomar decisiones, estamos para ir avanzando con las decisiones que se vayan tomando en los distintos ámbitos. También se necesitan las voces de los hombres y que ellos también, ustedes, nos acompañen en este proceso, haciéndonos también nosotras cargo de la parte que nos toca, ¿no? Y acompañándonos y validándonos. Y bueno, yo esto lo quería decir al final, me está saliendo como me está saliendo. Y bueno, siempre hay muchas cosas más para decir. Creo que es muy valioso que nosotras tomemos los espacios, es muy valioso que las comunidades, más allá de por quienes estén conformadas, inviertan en mujeres, porque eso forma parte de la inclusión, forma parte de la diversidad, y en tiempos donde hay decisiones que no son sesgadas, donde hay visos de autoritarismos que no queremos que se repitan, la conformación de espacios donde haya más diversidad y más inclusión va a permitir que prevengamos esos autoritarismos y que pongamos el foco en la conformación de comunidades y sociedades más justas, más equitativas, donde se pongan en consideraciones las diferencias. Yo las valoro, las diferencias, ¿eh? De hecho, hoy nuestro podcast va a poner el foco en ese tipo de cosas y hasta valoro las contradicciones. Hay un momento en donde hay que, bueno, a partir de las diferencias, de las divergencias, de las contradicciones, busquemos uno, dos, tres puntos en común y vayamos todos para adelante. Las mujeres somos parte de ese proceso. Hoy leía un informe de la Argentina sobre el rol de en los equipos directivos, la cantidad de mujeres que hay en los roles directivos en la Argentina. Y más allá de que todo esto todavía sigue siendo bajo, hay que trabajar mucho a nivel de las percepciones que nosotras tenemos sobre el rol que podemos ir ocupando en determinados ámbitos de la sociedad y la percepción que tienen los hombres. Y cómo, en la medida también en que se puede trabajar con equipos más amplios, donde todos tienen sus espacios, se toman mejores decisiones y se enriquece la riqueza tomada como algo que nos permite a todos progresar, desarrollarnos, prosperar en los distintos ámbitos, en lo personal, en lo profesional, en las cuestiones que tienen que ver con comunidad, digo, trabajamos en un sector que le pone mucho foco a la conformación de comunidad y creo que gran parte de... Si nos estamos planteando que la tecnología hoy nos exige empezar a tener visiones más humanas y más sociales producto de las cosas, de los desafíos que nos propone la misma tecnología, bueno, tal vez el concepto de comunidad hoy empiece a tener una relevancia mucho más interesante y filosófica, más allá de crear una audiencia a la cual venderle productos y servicios. Para salirnos un poco de la cuestión marketinera, siempre necesaria, pero también necesitamos poner el foco en lo social. Ay, no quiero hacer diatribas ni ponerme sermonera, pero bueno, salió así.
Bueno, no sé si quieres decir algo, Noé, también. ¿Quieres añadir?
Sí, bueno. Sí, nada, sí. A mí me parece que antes del 8M es visibilizar un reclamo histórico por la igualdad de los derechos de las mujeres, pero de las diversidades en general, porque no es dicotómico, no es solo para los hombres, no es solo para las mujeres, es para las diversidades. Las comunidades son diversas y ahí está la riqueza. Recién Andrea hablaba de los visos de autoritarismo que hay en la región, que están apareciendo en el mundo en realidad. Uh-huh. La Argentina está atravesando por un momento complejo. Hoy es un día de movilización de una lucha que en la Argentina plantó una bandera, porque hay rasgos de violencia que no pueden ser, que la evolución de las sociedades hace que la reflexión sea que ese tipo de violencia no puede existir hacia el otro sea mujer, el otro sea una persona trans, el otro sea una persona sí, que elija el tipo de vida que quiere elegir. Es muy loco hablar de, de cuestiones de género o de sexualidades a esta altura de lo recorrido en el mundo. Bueno, hablar de eso me parece que es impresionante tener que hablarlo, y del respeto por el otro, ¿no? Porque en definitiva pasa por ahí, por el respeto del otro y las cualidades del otro. Sea hombre, sea mujer, siempre hay uno de los dos que, independientemente del género o de su sexualidad, es mejor para una determinada tarea, que no tiene que ver con si es hombre, si es mujer, o eligió una vida sexual diferente. Pasa por las cualidades que tiene una persona.
Una persona.
Nada más. Entonces me parece que hoy la reivindicación es esa, respetar la potencialidad del otro y darle lugar. Y como no se está dando ese lugar, hay que abrirse paso. Como se abre paso, visibilizando esta lucha que es histórica, que recuerda a mujeres que fueron quemadas, en un momento histórico muy tremendo. Bueno, queremos una sociedad mejor, Por eso hoy el 8M, para nosotras, en homenaje a las mujeres que nos antecedieron y por sobre todo para abrir camino a las hijas, a las nietas, a las que vienen. Así que siempre es importante volver a levantar esa bandera cada 8M, desde donde estamos y en la manera en la que cada una lo entienda y lo pueda llevar adelante. Insisto, no separando, sino tendiendo lazos. Nadie quiere una sociedad sesgada, porque es invivible. Uh-huh. Así que, bueno, nada, yo desde mi lugar, fortaleza. Fortaleza para que todos podamos entendernos en estas diversidades. Y bueno, nada. Vamos con el podcast porque ahí hay un montón de ideas enfrentadas también.
Bueno, pero había que tratar este tema y se ha tratado, así que buenísimo. Vale, pues si os parece, yo de mi lado no tengo mucho más que añadir, suscribo todo lo que decís. Simplemente me gustaría que el Día de la Mujer no fuera solo el 8 de marzo, sino que fueran todos los días. Y como dice Noé, ese respeto y esas reivindicaciones no sean hoy un día de pancartas y gritos y luego nos olvidemos de ello, sino que sea un trabajo diario los 365 días del año. Simplemente es lo único que aporto, ¿no? Así que si queréis, empezamos con el podcast.
Nos metemos en el podcast.
Vale.
¿De qué viene el podcast, Rafa? Ya que estamos. ¿De qué viene?
Ah, era retórica la pregunta.
Primera actividad del año de telesemana.com, foro virtual de regulación. En el foro hicimos una encuesta. La encuesta nos arrojó resultados. ¿Qué es lo que vamos a analizar con ustedes? En lo personal, a mí hay cosas que me confunden. Así se los digo, no las entiendo. Así que si ustedes nos están escuchando ahora en directo o después en diferido y quieren aportar a cosas que salgan, por favor, necesitamos de su colaboración, porque el panorama que nos dan ustedes, que han sido las personas encuestadas, es un poco, yo por momentos lo siento contradictorio o no termino de comprender. Entonces nos metemos en la encuesta y la primera pregunta tenía que ver con cuáles son los principales desafíos que tienen los reguladores en la región. Y lógicamente, el punto va, lógicamente, no sé si es lógico, pero el 39% opinó que es necesario propiciar ámbitos de ensayo e innovación regulatoria. Lógico, es parte de la demanda que se les viene haciendo a todos los reguladores en los distintos países. Necesitamos que haya una regulación más moderna, que atienda a las cuestiones actuales del sector y demás. Pero acto seguido, cuando dice qué urgencias le impone 5G a los reguladores regionales, el 48% respondió otra. Y ahí quedamos un poco empantanados porque no sabemos muy bien a qué podrían referirse. Claro, y el 33% decía que era conformar equipos técnicos que supervisen el encendido y eventuales interferencias. El tema es, bueno, ¿cómo vamos articulando esta necesidad de que se abran los espacios de los reguladores para responder a con normativas más modernas a lo que está sucediendo en el sector? Y lo único que aparece como más sobresaliente es que se conformen equipos técnicos, con lo cual se le está pidiendo, yo supongo, me hago cargo yo de lo que digo, yo supongo de que se les está pidiendo a los reguladores un perfil altamente técnico por un lado, pero al ser el 48% otra, me quedo como otra qué. Entonces les tiro la pelota a ustedes, querido equipo, para que
sí, yo voy a hacer
a desolvidar esto.
No, estoy de acuerdo. A ver, lo primero, para la gente que está en LinkedIn o los que escuchan luego esto bajo demanda, el reporte está disponible para descargar en la página de telesemana.com. Es una encuesta completa del evento del foro de regulación, que respondieron 122 personas y únicas. Y bueno, como dice Andrea, No vamos a tocar mucho la encuesta, más allá de dos o tres pinceladas que os vamos a dar, más que nada porque es ciertamente un poco confusa o te deja un poquito descolocado los resultados. Por lo tanto, creo que es hasta mejor que todos vosotros vayáis, descarguéis la encuesta, la miréis y quizá abramos debates en algunas charlas de café o en otros ámbitos de Telesemana y bueno, y hablemos de esta encuesta, ¿no? Que es un poquito bueno, eso, te deja un poquito raro el cuerpo, ¿no? No es fácil de descifrar. Hay contradicciones, o lo que parecen contradicciones. En cuestión nuestra, y tengo que echarme también un poco la culpa al equipo editorial, yo incluido, evidentemente. Claro, el hecho de haber puesto otra y que sea la más elegida es que nos hemos dejado alguna opción o opciones que eran más importantes que, por ejemplo, actualizar la normativa de antenas, que solo un 2% la ha votado y, por lo tanto, aquí claro, pusimos una serie de opciones que no eran las que estarían en el grueso de lo que la gente del sector habría votado. Entonces, aquí nosotros hicimos posiblemente una mala lectura que habrá que corregir el año que viene, cuando hagamos el foro, y reevaluar esta pregunta, si la hacemos con la 5G o con la 6G o con Wi-Fi o con lo que sea, e intentar ver qué otras opciones podemos poner en la encuesta, que de hecho, los que estéis ahora en LinkedIn, si se os ocurre, oye, pues equipo editorial, os habéis dejado esta opción o esta otra, porque seguramente, bueno, pues aquí pifiasteis en una que era más potente que las que habéis puesto como opciones, porque pusisteis tres que seguramente pensabais, y bueno, es lo que pensábamos, que eran quizá las más importantes. Otra era un poco la residual y nos hemos encontrado que la residual es la que habéis votado la mayoría, bueno, casi la mitad de las personas que han participado en la encuesta, con lo cual evidentemente nos hemos dejado cosas por poner aquí. Con respecto a lo de la anterior pregunta, esta de ¿cuál es el principal desafío que tienen los reguladores? Bueno, como decía, los sandbox regulatorios creo que es algo que debería empezar a implementarse. Creo que las experiencias que han habido, que son muy, muy poquitas, pero creo que han dado muy buenos resultados. Esto ayudaría con esto del ensayo y de ser más ágiles y de crear marcos más flexibles que se pudieran ir actualizando de forma más periódica. En esto creo que, bueno, aquí también hay un poquito de disparidad, ¿no? Impulsar la competencia, que es uno de los temas que hasta yo pensaba que igual saldría con mayor número, todo y que creo que cómo se impulsa más la competencia, ¿no?, en este mercado cuando ya tienes un poquito las fichas marcadas en el tablero. Así que bueno, es una encuesta de difícil descifre. La verdad que mira que yo que soy el que saca la guitarra y el violín aquí siempre y puedo soltarte cualquier cosa, y esta me ha dejado un poco speechless. Es la primera vez que me quedo un poquito seco de palabras y seco de ideas a la hora de la tengo que acabar de interiorizar un poco más. Y quizá, como digo, hacer alguna charla de café y mostrarla con gente que esté más metida en el tema regulatorio y explorar las claro, implicaciones un poco de estos resultados. Al final, y no por hacer spoiler, la sensación que uno tiene con el tema regulatorio es justamente lo que la sensación que uno tiene cuando ve esta encuesta, es qué quilombo, qué quilombo que hay. Así que bueno, ese es un poquito el aporte que haría de momento con estas dos preguntas que hemos evaluado, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de esta lámina que estamos viendo, la del principal desafío que tienen los reguladores de la región y que el desarrollo de sandbox sea lo más elegido, que tampoco es por amplia mayoría, es el 39%, no es la mitad de los votos que está señalando la necesidad de instalar sandbox. Los sandbox están apareciendo en la región desde que Colombia abrió ese camino, todos lo están mirando, todos están evolucionando en este tipo de experiencias. República Dominicana lo incorporó, Brasil, está en la agenda. El punto es, ¿sandbox para qué? ¿No? ¿En qué sentido implementar los sandbox? Y voy al tema de las antenas también, que está planteado como punto en la otra lámina, y digo, las antenas, la instalación de antenas, fue un debate muy profundo en Brasil, donde, si vamos a hablar de la implementación de 5G en Brasil, todos nos ponemos de pie, decimos, bueno, la mejor subasta, el regulador planteó tiempos de limpieza de espectro ejemplares, lo fue cumpliendo, se está avanzando con la cobertura, con los encendidos, es la red por cantidad de usuarios que tiene todavía y demás, pero es la reconocida como la más rápida, la más veloz del mundo. Y sin embargo, el debate de las antenas fue central en todo ese proceso. Entonces, que vean que hoy el sector vea como tema regulatorio el 2% actualizar la normativa de antena, parece no tener relación con toda esa discusión que dio Brasil para habilitar la instalación de antenas y facilitar todo ese despliegue. Ahí, no sé si hay una contradicción
o se aburren de lo mismo.
Sí, o en definitiva, ¿qué están mirando que sea más urgente que el contar con espectro y entonces después, acto seguido, tener la disponibilidad de regulaciones para instalar antenas que son más chiquititas, que no son como las grandes que venían instalando, que necesitarían otro tipo de administración? ¿Qué están mirando que no es eso lo más urgente? Porque una vez que le dan espectro tienen que salir a montar antenas. Aparte, y ahí está el debate.
Aparte, ¿no? Que este problema con la 4G ya lo tuvimos, con el tema de dónde poner antenas. No es un tema que venga... Con la 5G se va a exacerbar porque va a haber, como dices tú, más antenas pequeñas que se van a instalar en mobiliario urbano. Se tiene que venir al tema de la potencia, todas estas cuestiones medioambientales, estéticas y tal y cual, que con la 4G ya lo vivimos sin tener la capilaridad que se le supone que va a haber en el futuro con la 5G, la 6G y en adelante, ¿no? O sea, y ya con la 4G yo creo que se encendieron alarmas con esto de las antenas, en el sentido de mucho debate sectorial. Recuerdo en Chile que había también un follón con el tema bastante, bastante bestia. Entonces, es lo que es cierto lo que dices tú, ¿no? Es un tema importantísimo que cuando enfrentan la encuesta parece que todo ese ruido ha desaparecido. Es medio raro. Claro. Sí, es medio raro.
Y siguiendo con el caso de Brasil, hay que recordar que gran parte de lo que tenía implicado la licitación 5G era despliegue de 4G en paralelo. Claro. O sea que esta discusión que quedó todavía más puesta de manifiesto con los despliegues de 4G desde hace más de 10 años... cobraron una mayor relevancia. Y el tema siempre aparece cuando vemos a los reguladores o vemos alguna noticia vinculada con la necesidad de nuevos despliegues. Siempre aparece como la necesidad de tener a nuevos actores articulando para que esto se facilite, porque obstáculos, no hay año, no hay mes que no nos enteremos de algún caso en algún lugar de la región donde se sigue obstaculizando ese punto, con algo que, me voy a subir algo que dijo Noé recién, relativo al espectro, en un momento en que los reguladores también parecieran estar muy dispuestos a empezar a entregar espectro bajo otras modalidades. Entonces, si los reguladores están empezando a entregar el insumo básico de una manera más sencilla, aunque sea en formato de prueba y demás, bueno, después esto hay que ponerlo a la práctica, incluyendo temas como compartición de espectro y demás, pero ahí nos vamos para otro lado.
Bueno, por eso también, poner en esta lámina, redefinir estrategias de asignación de espectro ocupa el 17%, también sí.
Sí, pero igual Andrea ha dado un poco la clave, ¿no? Igual el hecho de que se vean maniobras de cambio ha hecho pensar a la gente que quizá ya no hace falta empujar esa agenda del cambio, ¿no? Como que se está movilizando, pero igual es lo mismo, pero tampoco tienes... Bueno.
Es raro. O sea, querido sector, ayúdennos a entender.
Es que por la misma regla de tres tendríamos que pensar que propiciar ámbitos de ensayo e innovación regulatoria tendría que tener menos, porque ya se está moviendo, ya hay movimiento. Pero aquí sí que lo ponen como importante. En cambio, aquí hay movimiento en la parte de la asignación de espectro con nuevas estrategias y nuevos formatos, y sin embargo aquí no le dan pelota a este asunto, ¿no?
Claro, ¿qué es otra? ¿Qué es otra?
Bueno, pero eso es fallo, pero eso... Hemos cometido un fallo ahí nosotros, ¿no? Que hemos dejado...
Bueno, está bien. Sí. Nos faltó poner la cajita otra y que,
sí, o
que
haber dado
las ideas.
O haber puesto dos opciones más, a ver si...
Pero por eso estamos asumiendo el error
estoy pensando,
y queremos que nos cuenten.
Claro, yo estoy pensando que otras dos opciones y no sé, ahora mismo no se me ocurriría.
Que le regalen el espectro regalado.
Sí, y estrategias de monetización claras.
Claro.
Claro.
Sí, sí. Y que no pongan nunca más multas.
El regulador que haga todo.
Claro,
¿no?
Que nunca pongan multas.
Claro.
Abolición de las multas.
Claro.
Vale. Y que la macroeconomía ayude.
Claro.
Claro.
Sí. Bueno, ya pensaremos. Seguro que nos hemos. A ver, no sé si Carlos Saúl Pérez, que está, nos podría dar otra opción válida aquí. Nos falta José Otero, oye, aquí también.
Sí. Sí.
Seguro
sí.
Que José Otero nos pone 20 opciones más.
Sí.
No acabaríamos. Bueno, no sé, si os parece, podemos pasar a la siguiente. Como digo, sí. Los que estáis escuchando el podcast, este documento está disponible en el sitio de telesemana.com para descarga sin más. Los que tenéis cuenta registrada y los que no tenéis cuenta, simplemente sacaros una y que es gratuita y descargarlo. Y juzgar por vosotros mismos, a ver qué conclusiones sacáis más allá de las que podamos sacar nosotras, es igual. Así que bueno, vamos a pasar entonces a la pregunta final.
Ah,
y
sí.
Pasamos a la final, repito, estamos esquivando el bulto. O sea, esto hay que dejarlo claro. Os estamos dejando que vosotros no estéis condicionados por lo que nosotros podamos decir ahora y por eso me salto una cantidad de preguntas muy importantes, pero que tienen resultados que honestamente, y no nos da vergüenza decirlo, no nos hemos atrevido a descifrar en este podcast. Por una vez en la vida el equipo editorial se lo ha hecho encima y ha dicho, no, esto que cada cual se espabile. Nosotros ponemos la encuesta y que cada cual se espabile. Esto no lo vamos a digerir por ustedes, esto lo vais a tener que digerir vosotros, cada uno. Así que vamos a ir a las fáciles, porque es el Día de la Mujer y no queremos complicaros la vida hoy. Tenemos mucho en la cabeza y muchas emociones a flor de piel. Bueno, dice, ¿qué rol deben tomar los reguladores en el proceso de transformación digital de los países? El 49% ha dicho, ninguno. El 39% dice, deben ser articuladores de las distintas políticas puestas en marcha por diversos organismos. El 19% deben salir al territorio y proponer acciones concretas en función del abordaje de campo y deben continuar como hasta ahora. O sea, es curioso, ¿eh? Deben continuar como hasta ahora, nadie lo quiere. Pero el 41% no quieren que ni se metan. No sé qué pensáis de este resultado.
Sí, veamos lo que dice Carlos Saúl. Dice, podría agregar en relación a la lámina anterior que habíamos estado viendo, la placa, independencia de los reguladores por país para promover las mejores iniciativas y regulaciones.
A ver, espera, vuelvo.
Pues, sí.
Vuelvo a poner en pantalla.
Sí. Entendíamos, lo dijimos al principio, que entendíamos que la demanda es que tengan un perfil más técnico en función de lo que habían expresado.
Claro, pero es que esto va relacionado con la 5G, o sea, esto es muy específico de la 5G la pregunta. Es que actualizar la normativa de antenas, tienes que desplegar, tienes que conseguir el espectro, las interferencias, ¿cuál es la...? ¿Dónde más se puede meter el regulador? O sea, ¿qué nos falta? Y dice a Raúl...
No, es que no se puede... Si la 5G tiene que ver con la transformación digital, ¿y en qué se puede meter? Y al final te dicen, no se tiene que meter...
Claro, lo digo porque la opción de Carlos sería una opción generalista si dijéramos, ¿cómo deben cambiar los reguladores? O sea, es más generalista, pero aplicaba la 5G, dice, independencia de los reguladores por país para promover las mejores iniciativas y regulaciones. Esto lo entiendo como una cosa general de... el regulador, no en específico de la 5G, ¿no?
Claro.
Aquí estamos preguntando qué urgencias impone la 5G. O sea, en particular ya la 5G. No un marco regulatorio competitivo, amplio, de normas y de leyes y de cambios constitucionales. Estamos hablando... O sea, hay una tecnología nueva que se tiene que implementar o se ha implementado y eso, ¿qué presión le impone al regulador? El hecho de que exista esta nueva tecnología, ¿no?
Claro.
Por eso que intento pensar en una cuarta opción que podría ser esa otra fantasma, que es como la materia oscura del universo, que ahora mismo es ciega, o sea, que no la acabo de encontrar. Y
claro, es que
no habla bien de mí,
El punto ahí es que no es una tecnología más, es una tecnología que promete incrementar el PBI de los países, generar una masa productiva más eficiente, querés superavitaria, ponele. ¿Y no tiene nada que hacer el regulador en todo eso?
Otra cosa, pero que es... ¿sabes? Este, la gente no ve los gestos de mis manos, pero es como...
Sí, sí, estamos todos así como... Hoy es el podcast del desconcierto.
Sí, sí, el podcast
Isaac
del...
Isaac Valderrama Rojas nos saluda desde Ohio. Nos saluda por el Día de la Mujer. Y bueno, y volviendo al tema de la transformación digital... Digo, atemos qué regulaciones se necesitan para 5G con esto, porque 5G es el gran promotor de la transformación digital. ¿No tiene que hacer nada el regulador? Hay una pregunta también vinculada con acciones en relación con otros países que no se la vamos a dejar para que ustedes las vean. Y a mí lo que me hace ruido acá es que la transformación digital, al menos en algunos países de Europa, está siendo abordada desde los ministerios de economía de una manera transversal. El caso de España, Rafa, vos lo podés explicar mejor que nadie.
Bueno, no lo conozco muy en detalle, pero justamente te iba a decir que esto, más que el regulador, es un tema país y varios ministerios tienen que involucrarse, incluso te diría que hasta el de educación, porque la transformación digital va también a transformar a las personas en esta nueva realidad. Con lo cual es un tema económico, es un tema tecnológico, es un tema cultural, es un tema societario, y justamente lo has clavado. Justamente te iba a poner que desde aquí se está tratando como un tema país, como un tema ministerial, no como un tema de un regulador específico de una industria, porque al final la transformación digital no es un tema del sector telco, es un tema país. Tú te puedes transformar como telco digitalmente y ser muy exitoso, pero como el resto del país no se transforme digitalmente, tu transformación digital seguramente no servirá para nada. Aquí la transformación digital tiene que estar transversalmente en todos los verticales para que todos ellos se conecten de una forma digital, para que el usuario y los servicios estén todos siempre conectados en una vía digital que consiga estas eficiencias que se supone que tiene que traer esta transformación, ¿no? De poner al usuario en el centro. Pero si hay cortes en esa digitalización, es decir, estoy muy digitalizado con mi celular, pero no con mi banco. Entonces, ¿cuál es la digitalización, ¿no?
Yo voy a algo más básico también, Rafa. Como regulador, para que se dé la transformación digital, vos tenés que garantizar la conectividad.
Está claro. Claro. Sí, está claro. El acceso es fundamental.
Los mejores dos ejemplos en la región son Brasil, que armó toda la, digamos, el modelo de económico del país sobre la base de la infraestructura de las comunicaciones para desarrollar industrias, y Colombia, que en toda esta estrategia también planteó la necesidad de achicar esa brecha digital profunda que tienen y generar habilidades digitales. Si ese es el paso para hablar de transformación digital en el país. Se subastó espectro para 5G, como que se están haciendo los pasos en la medida de las posibilidades de cada territorio. Pero ese camino.
Sí, aquí supongo que el modelo.
Es importante porque es parte de la línea, perdón, Rafa, de la línea de la estrategia del país. De hecho, Colombia lo tiene a Saúl Catán como conduciendo toda esa estrategia integral, no es un departamento y una oficina.
Tal cual, perdón, no, que te interrumpí, pensaba que estabas acabando la frase. Estonia sería el. Claro. Un poco el modelo. O sea, yo creo que sí. Que más que pensar en un regulador o no, lo que habría que ver es Estonia. De hecho, aquí cuando teníamos el problema de la independencia de Cataluña en 2017, una de las cosas que se decían como para fomentar la independencia era que Cataluña, esta región que es como si fuera una provincia, aquí le llaman autonomías, iba a ser una Estonia. Se iba a imitar totalmente, se iba a copiar de pe a pa el modelo de Estonia. Entonces, bueno, creo que es un modelo de éxito de una digitalización agresiva, que no sé si se puede aplicar en todos lados, la verdad. No, tampoco lo conozco en detalle, pero que creo que es una idea país, no es una idea de un regulador. O sea, porque un regulador de telecomunicaciones no puede hacer esa movilización transformadora, ¿no? Lo que puedes hacer, lo que decía Andrea, es acelerar el acceso, porque sin acceso hay gente que va a quedar fuera de esta transformación. Entonces el acceso es fundamental. Lo que habría que coordinarse bien para esta transformación digital, para que el regulador de telecomunicaciones, en base a lo que decíamos arriba, de las estrategias de asignación de espectro, de despliegues, etcétera, pues haya una estrategia de aceleración de este tipo de cosas, que es lo que tiene que hacer para mí el regulador de telecomunicaciones. Porque el resto, servicios en la nube, ahí ya viene el Ministerio de Economía, el Ministerio... Claro, ya quizá reducir la importación de ciertos las tasas a importación de ciertos productos tecnológicos para acelerar esa digitalización país, no del sector telco. Bueno, la educación, repito también que la gente, tanto los que somos más mayores como la gente que viene de abajo, ya entre en una dinámica de digitalización y entiendan qué significa como persona física, ¿no? Tanto en su parte personal como laboral. Hay muchas cosas por hacer en esta parte, ¿no? Pero el regulador, yo estoy de acuerdo que para mí lo que tiene que hacer es acelerar únicamente el acceso. Trabajar para ser un habilitador, poner su granito de arena de empujar los accesos y romper la brecha o reducir la brecha digital tanto en conexión como en calidad de la conexión.
Uh-huh. Sí. Sí, y ahí, y solo eso, por ser el cimiento, ya le da la autoridad para articular al resto de las acciones que se van a montar sobre eso.
Claro.
No sé. Bueno, Noé, ¿querés agregar algo más?
Sí, que debajo de cada posteo de los contenidos de Telesemana hay un espacio para hacer comentarios. Esperamos que ahí nos den respuestas.
Sí, claro, por favor. Y que nos ayuden a pensar porque al principio del programa hablábamos de riqueza y justamente cuando caemos así en cosas que nos llaman a hacernos muchas más preguntas y a que las respuestas pueden ser de todo tipo, necesitamos de la colaboración de ustedes para profundizar el conocimiento. Nos vamos porque está la musiquita, ¿no?
Sí, está la musiquita, sí. Pero me ha hecho gracia tu frase, ayúdenos a pensar. Así aislada. No, estaba en un contexto. Pero...
Hay una poesía, no sé qué, de Galeano, que cuando se encuentra frente a una inmensidad de la naturaleza tan linda, dice, ayúdenme a mirar. Bueno, acá ayúdennos a pensar. Porque está bueno, es lo que también se les está demandando al sector, a los reguladores, a los distintos actores. ¿Por qué no? Si estamos en la era de la colaboración y la compartición del conocimiento, lo hacemos por el bien de un sector al que le venimos poniendo el hombro desde hace un montón.
Tal cual.
Claro. Así que, bueno, ¿nos vamos?
Nos vamos.
Con todas estas incertidumbres, la sabiduría de la incertidumbre, ¿no? Sí. Cosa la incertidumbre. Hay que saber transitarla. Y Telesemana le ha dado cuenta, querida audiencia, de que somos capaces también de transitar la incertidumbre y de invitarlos a que nos acompañen a encontrar alguna certeza, si es que todavía está, o a seguir dirimiendo la cuestión. Noé, muchas gracias por haber compartido este podcast y para seguir celebrando todos los días el Día de la Mujer en comunidad.
Muchas gracias, André, Rafa, audiencia, que tengan un gran viernes. Y bueno, sí, hoy a ponerle el hombro y a la visibilidad de la igualdad, por sobre todas las cosas. Y a trabajar todos los días, porque en definitiva de eso se trata, sí. Es el Día de la Mujer Trabajadora. Quien está en sus hogares trabajando, quien está en la oficina...
En el hogar y en la oficina, porque con el trabajo remoto.
El remoto.
Hay que estar como el hombre orquesta.
Etcétera, etcétera. Sí, tal cual. Así que bueno, nada. Gran viernes para todos y que tengan un gran fin de semana.
Gracias, Noé. Gracias, Rafa, por habernos también acompañado en este podcast y a seguir trabajando también todos los días.
Buen fin de semana para todos y nuevamente feliz Día de la Mujer para vosotras dos y el resto de mujeres de la industria y del mundo.
Así es. Bueno, así nos despedimos con este saludo para todas las mujeres, para todos quienes hacen comunidad. Nos encontramos el próximo viernes de podcast. Que tengan un gran fin de semana. Hasta la próxima. Chao. We'll be right back.